Internacional por Radio Nacional Catamarca. Estamos en comunicación con Carlos García del canal Santa Anita TV de Perú. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Carlos? Hugo González nos saluda desde Catamarca, Argentina.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes, te saluda Carlos García acá de Lima, Perú. Y listo para hablar un poco de política, como nos indicaron.
Está perfecto. Bueno, muchos temas, ¿no? Para poder dialogar y abordar. Lo primero, ¿cómo está en la actualidad la cercanía de la sociedad peruana con la actual presidenta Dina Boluarte? ¿Cómo es el estado anímico con la actual presidenta que ya lleva casi 7 meses en el poder?
Así es, sabemos que la señora presidenta actual Dina Boluarte llega al poder por el motivo de que el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ¿no?, hizo un autogolpe de Estado, lamentablemente fallido porque no le apoyó las Fuerzas Armadas en el momento que quiso tomar los poderes del Estado. Y bueno, como estaba hablando con un abogado en la tarde, parece que él indica de que hubo unos vicios en el tema de la vacancia del señor Pedro Castillo, porque ese día él tenía que asistir al Congreso a las 3 de la tarde. El golpe de Estado ocurre a la 1 de la tarde. Entonces, él da la orden de que se saquen a todas las personas del Congreso. Entonces, ¿qué hicieron los congresistas? Adelantaron esa reunión y esa votación, y fue por mayoría fue vacado el presidente, y por ese motivo, por ese ende motivo, tiene que tomar la presidencia la señora Dina Boluarte, porque es la vicepresidenta de la lista que ellos presentaron para las elecciones, ¿no? El de que le guste o no le guste a la gente peruana del Perú, o tenga afinidad con ellos, para mí es algo que ya queda en el criterio de cada uno, porque yo creo que siempre acá en el Perú hay elecciones internas, sí, ¿no? Entonces escogen de 2-3 listas, escogen quiénes son los que van a ir a participar en sus elecciones. Entonces, el Partido Perú Libre en este caso escogió a la señora Dina Boluarte que sea la participante como vicepresidente, ¿no? Entonces yo no veo el tema de que la gente tenga que repudiar o tenga que querer sacarla del poder, cuando esto mismo sucedió en la época de Pedro Pablo Kuczynski. Lo sacan del poder a él y asume la vicepresidencia Martín Vizcarra. Y ahí, en ese tiempo, inclusive tuvimos 4 presidentes, porque después de que sale Martín Vizcarra, entra el señor Merino, presidente del Congreso, que también sale, y entra el segundo vicepresidente del Congreso, el señor Sagasti. 4 presidentes en una gestión presidencial. Lamentablemente, para mí, que soy peruano, sí, lo digo así, es muy lamentable, de que siempre lo voy a decir en todo sitio, porque he estado también en Chile, en una radio, de que desde el año 85 hasta la fecha, si se ponen a ojear un poco, todos los presidentes han sido denunciados por corrupción. Ninguno se ha salvado. Todos hasta la fecha. Entonces, no podemos hablar de que ha tenido que haber o vamos a querer creer de que se va a presentar un ángel que va a salvar esto, ¿no? Lamentablemente la corrupción domina en todos los ejes. Hablemos municipal y presidencial. Favores municipales hay, presidenciales también. ¿Quiénes hacen tus campañas? Pues son estas empresas gigantes, constructoras, mineras, ¿no?, que ponen plata, porque para mí, pues campañas millonarias que superan a veces los 2 millones de dólares. Y ni siquiera un alcalde acá gana ni la cuarta parte de eso para recuperar su dinero.
Me quedo con 2 cuestiones de todo lo que venís marcando, ¿no? Lo primero que me gustaría tratar de entender un poco más Ponerse, ¿no?, en la cabeza de Pedro Castillo para por qué tomó esa decisión, ¿no?, de intentar lo que no pudo hacer, el autogolpe, y ver también la contrapartida, ¿no? Porque algo similar, me dirás vos, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué uno lo pudo hacer y por qué otro no? En el caso que hace muy poco tiempo sucedió en Ecuador con el presidente Guillermo Lasso, que hizo algo similar y terminó adelantando las elecciones y también dando un paso al costado, algo quizás más honroso, ¿no?, que el final que está teniendo Pedro Castillo, que también recordamos que ha sido elegido por el voto popular.
Yo te pondría lo pondría yo, por ejemplo, en otra óptica esto.
Sí.
En el ejercicio del presidente Alberto Fujimori,
sí,
él también cerró el Congreso, hizo,
sí,
un autogolpe de Estado.
Sí.
¿Qué pasó? Las Fuerzas Armadas lo apoyaron al señor Fujimori. ¿Por qué no? Acá, ¿qué pasó? Es que no hubo un apoyo de las Fuerzas Armadas hacia el señor Pedro Castillo, porque maltrató mucho a las Fuerzas Armadas. Quiso denigrar a los policías, ¿no? Entonces, él no tenía el poder porque inmediatamente él dio la orden para que tomen las Fuerzas Armadas los poderes del Estado, pero nadie fue. Lo peor fue de que, y el peor error que comete el señor Pedro Castillo, es de que si yo me voy a asilar en una embajada, en este caso él pidió el asilo a la embajada de los Estados Unidos mexicana, hubiera solicitado yo una limusina de la embajada de los Estados Unidos mexicanos. Si el señor Pedro Castillo Terrones se hubiera ido desde Palacio de Gobierno hacia la embajada de los Estados Unidos mexicana en la limusina de ellos, nadie lo podía haber bajado, porque ya está en suelo mexicano.
Claro.
Pero a él lo bajan porque él se va en la limusina de el Perú. Entonces, a él lo baja inclusive la misma seguridad que lo escoltaba. Esa seguridad es la que le detiene. Y yo estuve presente filmando ese preciso momento donde pasa eso. Él tuvo, significa, no ha tenido apoyo de las Fuerzas Armadas. Al haber habido una mayor votación en el Congreso de la vacancia, diríamos de que el Partido de Perú Libre en ese momento también se partió. ¿Por qué? Porque hubieron también votos de Perú Libre,
sí,
en ese momento. Entonces, no digamos, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Ahí están denunciados la señora Betsy Chávez, que era la primera ministra, y su asesor del señor Pedro Castillo, el doctor Aníbal Torres. Ellos dos fueron los principales, digamos así, creen que han sido la principal cabeza de la idea de esto. ¿Por qué? Porque Betsy Chávez lleva al canal del Estado a filmar esta transmisión en vivo que hace Pedro Castillo.
Sí.
Porque no fue después ningún canal más. Solamente fue el canal del Estado. Entonces, ni siquiera la misma reportera sabía a qué estaba yendo. Pero ella se entera justo ya en Palacio, obvio. Ahora, Aníbal Torres es el que redacta ese documento que lee Pedro Castillo. Cuando él dice que me han dopado por lo que estaba temblando, que eso son mentiras porque ya el señor ya estaba, él sabía su ciencia cierta de que nadie lo iba a apoyar. Él mismo era consciente de que eso iba a ser un fracaso. Pero Aníbal Torres con Betsy Chávez fueron a otro rumbo. Betsy Chávez es más pegada a la gente de Cerrón, de Bermejo, la gente que tiene, digamos así, que están en el terrorismo, ¿no? Porque Bermejo es una persona que todo el mundo sabe, han salido en fotos con terroristas en México, terroristas internacionales de la izquierda. Entonces, y la señora Betsy Chávez es más de esa línea de. Y el señor Aníbal Torres, pues, lamentablemente ya también es una persona de edad que se le puede ocurrir algo en ese momento, pero no sé si sufrirá lagunas mentales, pero todavía sigue dando clases a esa edad, de verdad, para lo que ha hecho, de verdad. Mira, como primer ministro, no ha hecho absolutamente nada. Ha agarrado, lo único que ha hecho es a este país seguirlo tumbando, como yo decía en Chile. En el Perú, la gente de provincia venía a Lima a hacer dinero y a salir adelante por trabajo. ¿Qué pasó? Pero Pablo Kuczynski abre la puerta a la inmigración venezolana. No tengo nada contra los venezolanos, por si acaso. Abre las puertas. Pero para abrir las puertas, al menos tienes que pedir unos antecedentes, documentaciones, para que puedan ingresar a tu país, ¿no? Ahorita, en el Perú, hay 2 millones de venezolanos. Aquí. Entonces, Lima, ciudad capital, de lo que venían inmigrantes de provincias, era un millón de personas, digamos así. Y viene otro millón más, colapsa, uno, el trabajo, la economía, y no saber llevar, porque no hay un buen ministro de trabajo, no hay un buen ministro de economía. Sabemos ahorita de que al menos la moneda nacional del Perú...
Carlos, disculpa, ¿eso fue ya en plena gestión de Pedro o fue posterior?
En plena gestión de Pedro Castillo. Uh-huh. Él recibe, digamos así, él recibe eso, y en vez de él agarrar, y Pedro Castillo agarrar y decir, espérense, con el ministro de Justicia, vamos a poner reglas para que ingrese la gente seguía entrando así, como si nada.
Digamos que no hizo acá nada, Perú, antes, al inconveniente.
No hizo nada. Mira, el ministro de Justicia, digamos así, es un hombre que... Acá la justicia peruana no hace nada. Te tienen un delincuente por el robo de un celular, por el robo de una cartera, de una casa, va a estar 48 horas o 24 horas detenido y sale otra vez a la calle. Hay delincuentes que entran por microcomercialización de droga y otras cosas y lo vuelves a ver en la calle. Entonces, ¿dónde está la justicia? Hay personas que están detenidas años en los penales y todavía no tienen sentencia de sus juicios. Entonces, estamos hablando de que acá en el Perú, lamentablemente, vives un atraso. Yo he vivido 10 años en Japón. Japón no es nada del otro mundo que el Perú o países de Sudamérica. ¿Pero qué tienes? Tienes orden.
Claro.
Orden. Primero empiezas por el orden. Ordenas tu casa. Como decían algunos políticos chilenos, hay que ordenar la casa y hay que empezar a sacar ya lo que no sirve, ¿no? Pero si tú sigues contratando personas que están denunciadas por corrupción, que están denunciadas por robo, que están denunciadas por delitos así también, que ha habido acoso sexual y demás, ¿para qué? Siguen los mismos congresistas de siempre, acá le dicen los otorongos, siguen acá 4 años de gestión de congresistas sentados, discutiendo tontería y media, digamos así, pero no haciendo proyectos de ley de que tu país levante. ¿Por qué crees que los países de Sudamérica son los países, como dicen, subdesarrollados? Es por ese motivo. Tu presidente de Argentina, por ejemplo, no la reconoce a la señora Dina Boluarte como presidenta del Perú, por ejemplo. Él mismo lo ha declarado.
Vos sabés que el tema este de más allá de la, como lo venís marcando y te veníamos escuchando, bueno, particularmente yo, pero toda la audiencia aquí de Catamarca y de Argentina, cómo se fueron dando los hechos, ¿no? Porque muchas veces llega la información, pero hay que ver también y desmenuzar qué tan cierto es y de qué manera cada uno cuenta los hechos y las historias. Y por eso también queríamos saber cómo son los testimonios reales de lo que está ocurriendo y de lo que ha pasado en el Perú. Nosotros seguimos, al menos en este programa, muy de cerca todo lo que fue en las elecciones previas, la dificultad del pueblo peruano, la poca credibilidad hacia los funcionarios de turno, como venís marcando vos, claramente se expresaba en el voto. Era muy difícil para Pedro Castillo también que pueda adoptar una cierta silueta política para gestionar con algo que estaba muy fragmentado, tanto política, socialmente. Iba a ser bastante difícil, y como venís marcando, el último tiro se lo dio del solo, con malas decisiones que lo llevaron a este final catastrófico, ¿no? De no, claro, terminar el mandato y terminar Pedro preso. Castillo,
claro, Pedro Castillo, en primer lugar, no es político.
Claro, claro.
Pedro Castillo es un profesor. Entonces, él tuvo la suerte de llegar a una segunda vuelta, él contra Keiko Fujimori. Entonces, la gente votó, ¿por qué? Porque Fujimori, no quiero corrupción, no quiero otra vez vivir lo de antes, ¿no? Entonces, fue un voto, digamos así, de furia, de ira, y fue a favor de Pedro Castillo. Porque si nos ponemos en otro panorama político, y hubiera sido, imaginemos, Rafael López de Aliaga o George Forsyth el que hubiera competido contra Pedro Castillo, te iba así, a ojos cerrados, él no ganaba. No ganaba. Pero él ganó a raíz de lo que la gente odia y cree odiar, el gobierno de Fujimori. Pero si también uno se pone a recordar de que cuando sales de la época del gobierno de Alan García en el 85, que te deja con una deuda inmensa al país, y Fujimori la agarra, paga la deuda externa, estabiliza el país. Bueno, hay cosas malas y buenas de todo presidente, ¿no?
No, seguro, sí.
Entonces,
sí.
Tengamos en cuenta de que, ya bueno, pues, pasaron las cosas porque tuvieron que pasar. Pero este señor, pues, Pedro Castillo, es el que ha tenido más gabinetes en su gobierno. Es hasta un ministro que la otra vez escuché a un expresidente de Chile que se cree periodista, haciendo un programa, lo entrevista, y ese ministro, Allende creo que era, de Perú, estuvo 19 días en el gabinete. Fíjate, un ministro va a estar 19 días trabajando en el gabinete. El ministro Silva, que es el ministro de Transporte y Telecomunicaciones aquí en el Perú, el ente más grande, digamos así,
sí.
¿Dónde se encuentra ahorita? Venezuela. ¿Quién lo refugió en Venezuela? Maduro. ¿Quién le ha dado a Maduro? Una casa, una residencia para que viva. Y $3,000 mensuales para que se pueda mantener. A un ministro que está siendo buscado acá en Perú. Está refugiado allá. Le dan casa, le dan plata, lo mantiene. Pues sí, ¿de qué hablamos?
Mm.
¿No? Entonces, si todos los presidentes que son de la parte, digamos así, de esta izquierda,
sí,
¿no? Como lo dice también el presidente mexicano, él lo nombra siempre presidenta, Pedro Castillo, no lo nombra a la señora Dina Boluarte, sí, sí, ¿no? Pero, ¿por qué motivo el interés tanto de querer hacer esto? Porque existe esta ley famosa 30-30 que quieren hacer a nivel de Sudamérica, ¿no? Que quieren hacer la Unión Sudamericana. ¿En qué consiste? En que tengamos una sola bandera, una sola moneda, un solo himno en todos los países. Entonces, si va a pasar eso, ¿qué va a suceder? No creo que cada país va a tener un solo presidente, sino yo creo que acaba de tener que haber un presidente a nivel de toda esta Unión Sudamericana, así como existe la Unión Europea.
Mm.
Entonces, ¿tú crees de que Sudamérica está preparado para agarrar y afrontar esta supuesta Unión Sudamericana?
Sí, no, yo verdaderamente creo que cada nación tiene incontables inconvenientes de, como uno dice, de la puerta de la casa para adentro, con un desorden muy grande, y de la puerta hacia afuera es convivir con todo el barrio, y que también es bastante complicado, porque bueno, cada uno carece de innumerables inconvenientes. Carlos, también me gustaría que puedas reflexionar desde tu punto de vista, conocimiento y demás, esta nueva sensación que nosotros aquí lo teníamos bastante visto, que el poder que está teniendo el Congreso en cada una de las naciones donde te pueden hacer caer la presidencia, destituir y poner a quien ellos desean en el poder. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?
Bueno, la ley es clara y la ley lo dice, que si en este caso llegaran a vacar a la señora Dina Boluarte, la ley indica de que la persona que tomaría el poder sería el presidente del Congreso. En este caso sería el señor Williams, sí. El general Williams. Él sería el que asumiría el mando del Perú. Entonces, él, como función de presidente interino, tendría que agarrar y convocar a nuevas elecciones. Pero, si nos basamos en una realidad y a una óptica política, nos decimos nosotros, estamos ya 2023 en junio. Julio ya va a acabar 2023. Y falta poco para llegar al 2024 porque los meses se van volando. 2024, las elecciones generales son el 2026. Significa, va a estar el señor William, va a demorar un año en armar las elecciones, vas a convocar para elecciones para que haya un presidente por un año. Para mí, en forma particular, para mí, en mi lógica, es algo que sentido no hay. Al contrario, ¿gastas en qué? Gastas en pagar gente del Jurado Nacional de Elecciones, la gente que trabaja en la OMPE, material para las elecciones. Entonces, estamos hablando, y también los candidatos van a gastar una infinidad de dinero para que para ganar las elecciones y gobernar un año, porque no le van a dar el gobierno por 4 años.
Claro.
Le van a dar el gobierno por lo que falta. Entonces, yo creo, mira, que hasta ahorita estoy yo viendo así en manera abierta que la señora Dina Boluarte está al menos trabajando. Al menos está trabajando. No estamos viendo actos que estén agarrados y coludidos con corrupción, ¿no? O que haya se esté viendo los temas de que esté cambiando a cada rato el gabinete, como lo hacía Pedro Castillo, ¿no? No se está viendo eso. Se está visto de que al menos ha conseguido un premier, que es el señor Otárola, que él ya estuvo en la gestión de Ollantumala, y que al menos es mediador en el problema que hubo en el tema fronterizo con Chile.
Sí.
Carabineros, habían 8, 9, y les pegaban. La policía peruana sí estaba ahí. ¿Qué sucede con ello? También existe 16 hitos en frontera, del 1 al 16. Pero solamente pueden ir hasta el hito 12, porque del hito 3 al 16, la policía peruana y los carabineros. ¿Por qué motivo? Porque esos hitos están minados. Y hasta ahorita no se sabe si tienen minas o no tienen minas. Y no transita la policía ni del Perú ni la de los carabineros. Ahora, ¿quién fue el primer país que llevó a un embajador de Venezuela a poder ver de solucionar eso? El señor Otárola habló y fue el embajador de Venezuela a decir que los que deseaban voluntariamente que vuelvan a su país, que se inscriba. Significa, tuvo que nacer primero del Perú hacer eso, para que recién el presidente de Chile, su ministro, no sé, lo haga. En Chile están viviendo el tema de su nueva constitución que están haciendo. Yo he tenido la suerte de que me han invitado para entrevistar a los candidatos a consejeros constituyentes en Chile.
Sí.
Y mira que hay un partido que fue el Partido de la Gente, Faltando un día de las elecciones, agarran y al presidente, al tesorero y al secretario del Partido de la Gente, 30 personas se le fueron encima con esos fierros que son para sacar, bueno, en Chile es para sacar clavos, acá es como para violentar las puertas para robar.
Sí.
Y le dieron con todo eso, los agraviaron todo. Hubo gente de los derechos humanos ahí que no hicieron nada. Tiraron bomba Molotov a la casa del Partido de la Gente para que gane quién, el Partido Republicano. Todos los chilenos conocen que su presidente a la justa tiene secundaria completa, tiene una carrera profesional. Y acá en el Perú, la Constitución te dice que tienes que tener más de 25 años de edad y ser peruano de nacimiento para poder ser ministro, presidente, alcalde o regidor. Entonces, ¿de dónde hablamos que vas a tener profesionales para que tu país lo puedan conducir de una manera correcta?
Suscribo en muchas cosas, Carlos, porque es verdad, ¿no? Si bien uno por un lado es bueno que todos tengan la posibilidad de poder aspirar a diferentes cargos dirigenciales, pero también hay que ser más serios, ¿no? Ya se le ha dado muchos años a esta forma de amplitud. Y no estaría mal de que se exija, ¿no? Tener, no sé si por lo menos el título de abogado, pero bien válido podría ser por el hecho de que tiene que
Al
conocer
menos
las
una carrera
leyes.
profesional, ¿no? Una
No,
carrera
claro,
profesional, como la dices
seguro,
tú, ¿no?
seguro, sí. Y no solamente una carrera, sino también tener una cierta.
Un posgrado,
Por
¿no?
supuesto, sí,
Increíble.
tener de funcionarios y no uno solo, sino todo el conjunto, que podamos elevar el nivel en cuanto a lo profesional y que también, vos sabés que aquí en Argentina y en varios lugares también hay capacitaciones de gestiones públicas, y me imagino que también en Perú, quizás también buscar diferentes formas de que cada uno de los futuros o que se presenten a cargos realmente importantes como es el manejo de todo un país, que mínimamente tengan este tipo de requisitos y actualizados, ¿no? No es lo mismo estudiar a los 20 años que estudiar, volver a las bases a los 40, a los 50, a los 60, ¿no? Realmente necesitamos personas preparadas y creo que va de esa mano, ¿no? De esa línea que tenemos que rever cada uno en cada país este tipo de circunstancia de
Yo te hago una
ser más críticos,
pregunta,
sí.
hermano. En Argentina, ¿cuántos partidos políticos existen cuando hay elecciones?
Y depende si son en las PASO o después de las PASO, porque después de las PASO se hace el filtrado, pero son muchos, ¿no? Hay muchas alianzas, todavía estamos ahora
Pero
en
así,
fecha, sí.
para una campaña presidencial, para unas elecciones presidenciales, en tu cédula de votación, ¿cuántos movimientos? Partidos políticos están en la sede de votación.
Y
Ocho, diez.
sí, se presentarán como 10, que deben ser más o menos los
Ya.
habituales.
Ya. Acá se presentan 21.
Claro.
21 partidos políticos.
Claro, sí.
Es algo que ya, por eso tú, uno dice 21. ¿Tantos partidos políticos? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Y eso que todavía el gobierno, el Jurado Nacional de Elecciones, le dan 2 millones de soles a los partidos que están en el Congreso de la República en actividad para su campaña política. Le regalan plata todavía.
Sí, bueno, pasa algo similar aquí también, tienen una cierta financiación y bueno, es largo, ¿no? El análisis por qué se presentan, bueno, uno ya tiene su opinión claramente, ¿no? Pero yo creo que como ciudadanos y necesitamos exigirles a quien se presente mayores pergaminos, ¿no? Y que realmente sean dignos de presentarse. Ya creo que
Pero eso parte del, Eso sí. Es parte del Congreso de la República.
Y creo que va a ser más difícil que suceda eso, ¿no? Que podamos
los congresistas intervenir. Son los que tienen que hacer las leyes, claro, para eso.
Por eso te digo. No, y bueno, y pasa mucho en Sudamérica. Son muchos patrones que veo que son similares en la Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia, Ecuador. Son los mismos patrones que se manejan, ¿no? Bueno, misma Sudamérica. Por algo está Sudamérica como está.
Pero sí. Estamos hablando de que Perú ha sido casi el único país que ha reprimido el comunismo, en esta palabra hablando, al senderismo o al terrorismo. Es el que lo ha atacado de una manera más frontal y que se pudo llegar a acabar esta barbarie que había acá en el Perú, ¿no? De reventar torres eléctricas, todo, lo pudo hacer. Pero querer volver, no lo van a dejar. Lo dudo.
Carlos, lo último que me gustaría que podamos abordar, que si bien lo pudiste marcar, pero muy sobre el pucho, como decís acá, que apenas nada más, lo que es la crisis migratoria, que también lo abordamos mucho nosotros. A ver, hay varias visiones, ¿no? Entre ayudar y ver que no perjudique también a tu mismo país. Y justamente en el caso de Perú, que como venías marcando vos, han ingresado más de 2 millones de peruanos, de venezolanos, tras la terrible crisis que vive institucionalmente hace tanto tiempo, y más allá de institucionalmente, cómo viven los venezolanos en general. Bueno, Argentina también siempre ha sido un país que ha tenido la posibilidad de recibir a todos de una manera mucho más, entiendo yo, amable.
Amable. Mucha gente peruana iba a Argentina.
Sí. Ahí creo que tenemos la diferencia con Chile, que no es tan, a ver, ¿cómo decirlo de una manera más suave? No es tan combativa con los migrantes. Acá creo que, bueno, históricamente la Argentina ha recibido muchos migrantes, tenemos una gran diversidad migratoria aquí, que bueno.
Pero ahí va mi pregunta. ¿Ustedes para recibir un migrante de otro país lo reciben solamente con el pasaporte que pase, o tiene que pasar un filtro, presentar una documentación o algo más?
No, todos tienen que presentar documentación, dependiendo seguramente los tratados que hay con cada país, pero acá en Argentina hay una cierta bondad para que todos puedan ingresar de una manera mucho más sencilla que tener diferentes roles y criterios de selección como quizás en otros lugares. No sé qué tan alejados estaremos con Perú de que permiten el ingreso a ciencia cierta, ¿no?
Yo creo que esto más va por la famosa comunidad andina, ¿no? Que hicieron, porque a nivel de Sudamérica no necesitamos tener un pasaporte para ingresar al país.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Necesitamos solamente la cédula, ¿no? O el DNI de acá.
Sí, yo estoy pensando cuando fui a diferentes países, tampoco es que me han pedido demasiado papeles, ¿no? Pensando yo en los trámites, uno que tiene que personal. Cuando fui a Brasil no me pidieron demasiado, cuando vas a Chile lo mismo, Paraguay lo mismo, Perú solamente fui al aeropuerto, pero tampoco es demasiado inconveniente, ¿no? Yo imagino, claro, por los tratados del Mercosur y que hay, pero es muy válido tu análisis y tu descripción de que en el caso justamente con Venezuela, que sin desmedro al país que está en una situación difícil, tienen que tener sí o sí un cierto criterio para ver a quiénes se le abre el país, porque esas personas también van a convivir. Y normalmente el migrante, si puede, se queda ya a vivir en ese país.
Mira, en esa parte yo te diría de que ha habido una equivocación desde que empezó Pedro Pablo Kuczynski, porque lo que tenía que haber hecho él, si él solamente va a dejar ingresar a las personas con la cédula por el tema de asilo, ¿no? Tenían que haber hecho ellos agarrar y hacer una lista de poder ver quiénes son los migrantes, ¿no? Hacer tener un file de quiénes son las personas que están entrando, ¿no? De qué ciudad son, ¿no?
Sí.
Para que después ellos puedan agarrar y filtrar con la policía o con el Ministerio de Justicia de Venezuela y saber quiénes son porque y saber dónde se van a quedar, ¿no? Porque no es creo venir a un país y ir a la deriva a dónde te vas a ir, ¿no?
Claro,
tienes
claro.
Que saber a dónde vas a llegar. Entonces, yo he viajado a Japón, te digo así. Para viajar a Japón, certificado de estudio, antecedentes penales, policiales, judiciales, de todo. Igual que es para Estados Unidos.
Sí.
Pasas entrevista, todo. Pero para Sudamérica no. Al menos acá debería, como dije a los consejeros constituyentes de Chile, debería devolver el tema de viajar con tu pasaporte. ¿Por qué? Porque al menos viajar con tu pasaporte, cuando tú vas a tu entidad que te da ese documento, tú tienes que, no se lo dan a un delincuente, no se lo dan a una persona requisitoriada. Ellos no tienen pasaporte. Entonces, al menos por ese lado, se puede agarrar y un poquito bajar ese nivel de que entren a diferentes países, no solamente voy a hablar de Perú, a diferentes sí. países de Sudamérica y Centroamérica, gente que solamente va para hacer daño.
Sí, sí.
Yo por eso siempre digo, no catalogo yo a todos los venezolanos de ser malas personas. Conozco venezolanos, tengo amigos venezolanos, que son bellísimas las personas. Pero, lamentablemente, como dice esa frase, ¿no? Por la culpa de uno, a todos nos meten en el mismo saco, ¿no? Entonces, esa es la parte donde debemos hacer. Yo creo que acá parte porque tengamos que nuevamente volver a los pasaportes. Porque por ahí creo que es una parte fundamental.
Sí, sí, el tema del control migratorio es también muy cierto. Carlos, la verdad es que un gusto y un placer haber dialogado con vos, ya casi 40 minutos y ya se nos acabó el programa. Agradecemos infinitamente de tu tiempo. Sí.
A tu disposición las veces que quieras, cuando quieras, se conecta conmigo, mamá. Y gustosos, al contrario, vamos a invitarte también al programa de nosotros que tenemos Sin Caretas, para poder seguir hablando también un poco también de la política argentina, peruana y sudamericana que haya.
Muchísimas gracias, Carlos. Un gran placer y bueno, seguramente seguiremos en contacto. Un gran abrazo.
Ok, un abrazo, cuídate.
Ahí estábamos hablando con Carlos García del canal Santa Anita TV de Perú y conocedores de todo lo que está pasando no solamente en Perú, Chile, Sudamérica y demás. Bueno, hemos hablado de infinitos temas y se nos ha quedado corto el programa en la jornada de hoy. 20 en punto en todo el país, en los controles centrales a cargo de Julio César Nieva, la producción Eugenia Rosas. En las palabras, quien te habla, Hugo Daniel González. Estuvieron escuchando Globalizados, Política Internacional.